las cosas no han resultado tan maravillosas, pero sé que aquella noche tú llegaste a enseñarme que yo creí que de esto yo sabía. Ahora sé que lo desconocía, porque contigo descubrí el amor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En el foro de Davos, los asombros no solo son impulsados por el presidente de los pies de ninfa o por Donald Trump, quien magnánimo le anunció al mundo que aceptaba discutir de forma pacífica la apropiación por parte de los Estados Unidos del territorio soberano de Groenlandia. También brilló el yerno del presidente norteamericano, Jared Kushner, quien presentó el plan maestro para la franja de Gaza destruida por Israel. Imitando el estilo de matón de barrio de su suegro, el joven Kushner explicó, lo cito, «Tenemos un plan maestro y no hay plan B». La presentación ocurrió inmediatamente después que Trump formalizara la creación del famoso Consejo de Paz, su ONU paralela, un nuevo coso integrado, según la Nación, por 6 monarcas, 3 ex-aparachiks soviéticos y un líder buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, al que Javier Milei, por supuesto, se sumó con emoción perruna, y que le costará al pueblo argentino unos 1.000 millones de dólares de membresía. 8 veces el presupuesto asignado al Garrahan en 2025 aproximadamente. Jared Kushner mostró maravillosas imágenes elaboradas por inteligencia artificial en donde se podía ver una zona de turismo costero, mirá qué lindo, con marinas y hasta unos 180 rascacielos con hoteles y oficinas frente al mar. Inspiradas en Doha y Dubái, las imágenes ilustran un futuro promisorio, aunque nadie sabe quién financiará ese milagro palestino sin palestinos. Sé que es un poco arriesgado invertir en un lugar como este, afirmó el superyerno, pero necesitamos que vengan, tengan fe, inviertan en la gente, concluyó, sin especificar de qué gente se trataría. Apartando al pueblo palestino de su propio destino, la nueva diplomacia norteamericana de negocios privados, amenazas públicas y nepotismo entusiasta, un nepotismo entusiasta, augura sin duda una paz duradera en la región.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor, hay ternura y elección. Te invito a la Magedón, considéralo un honor. Estoy libre para vos, bailemos reinas hasta que no de sol.
Despabilese.
Ya es hora.
Mire que la realidad está que arde. Napalm.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
bocha de topas cales.
Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavista.
Un planazo.
Un planazo. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Bienvenidos. Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos, es un plural abusivo, voy a acompañarlos hasta las 9 de la mañana, porque mi coequiper, Felicita Bonavita, sigue de vacaciones, de merecidísimas vacaciones. Dicho esto, entendería perfectamente que apaguen la radio, cambien la espica, arrojen la espica, si son personas mayores como yo y saben lo que significa una espica, lo que es una espica, o cambien de dial o vayan a la app de la competencia. Yo personalmente no escucharía este programa sin Feli. Pero bueno, la decisión es suya. Y antes de presentar al equipo, quiero dar la primera primicia exclusiva de Napalm. Ustedes saben, como dice nuestro director Marcelo Figueras, no hay programa periodístico sin primicia exclusiva. Así que va la primera, no será la última. Hoy es viernes. Sí, señora, señor, es viernes. Durante todo el día, mis colegas serios van a repetir esta primicia sin citar la fuente. Como siempre digo, al principio me angustiaba, me parecía injusto, sentía así como una presión en el pechito, pero Feli me enseñó que nuestra tarea, nuestra responsabilidad es informar y no esperar aplausos, aplausos por eso. Así que lo estoy metabolizando y puedo salir adelante. Gracias a Dios, a Krishna y a Ganesh, contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle, y en la operación nada más y nada menos que el señor Juan Pipizala, que de cuerpo presente, que ya se agenció las correspondientes medialunas del viernes. Y también está, por supuesto, Javier Rufas. Le pedimos, como cada mañana que Dios nos regala a nuestros fieles oyentes, que participen de Data Napalm. Ustedes saben, es una encuesta que ya no hace falta presentar, pero la vamos a presentar igual. Es el termómetro de los argentinos, un indicador muy buscado, no solo en el ámbito nacional o regional, sino incluso continental. Es una tarea que no llevamos a cabo nosotros con nuestros recursos escasos, sino un equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, astrólogos y podólogos, bajo el comando conjunto de Management and Fruit y el pequeño Jacobe Ilustrado, a quien le mandamos un fuerte abrazo, el zar de las cifras imaginarias. A este equipo pluridisciplinario le interesó sobremanera fue un anuncio, pero a la vez una denuncia. El presidente de los Pies de Ninfa empezó su notable discurso en Davos con un anuncio que nos dejó en estado de shock. Nicolás Maquiavelo murió. Murió Nicolás Maquiavelo. Así que este anuncio de la muerte de Maquiavelo generó un sospechoso silencio de parte de Cristina, un silencio que mantiene. Así que varios juristas dijeron que el silencio de Cristina, de hecho, que Cristina al menos no se despegue de esa muerte, no diga, mirá, yo no tengo nada que ver, ese silencio la perjudica. Así que la encuesta de hoy es sobre qué debería hacer la justicia frente al sospechoso e incómodo silencio de Cristina por la muerte de Nicolás Maquiavelo. Tres opciones, como siempre. La justicia argentina debería imputar a Cristina, debería procesar a Cristina o debería encarcelar a Cristina. Lady Mary nos dice procesar a Cristina porque encarcelada ya está, pero dice que el proceso debería abarcar también al comando mapuche iraní con entrenamiento cubano-venezolano. A mí me parece que eso es importante, ir integrando todas las capas. Hay muchos juristas que hablan de esto, dice, bueno, si ella no participó, debería negar su participación. El hecho que no lo niegue, bueno, en un punto podría ser una semi-plena prueba o casi una confesión de culpabilidad. Hay muchos juristas kirchneristas que dicen, bueno, pero esto, la muerte de Maquiavelo ocurrió hace 500 años. Bueno, eso, algunos otros juristas serios dicen, bueno, eso no es una... es un dato menor frente a la contundencia del el silencio de Cristina. Bueno, a votar que se acaba el mundo. Por ahora, 68% de los argentinos, eso es un dato contundente, consideran que la justicia argentina debería encarcelar a Cristina. A votar que se acaba el mundo, pueden acceder a nuestra cuenta exclusiva, de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, y también pueden acceder a nuestra encuesta exclusiva, perdón, a través de mi cuenta personal, @rinconet, cuenta de Twitter. Así que entren, voten y vamos a ver cómo sigue la cosa. Por supuesto, además pueden dejarnos mensajes a nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, en ese caso con el hashtag Napalm, y también nos pueden dejar mensajes de audio. Hemos llegado al viernes, yo diría que por los tiempos que corren es una proeza, no importa qué precio, es viernes, llegamos, estamos acá, gracias a Dios es viernes, como el título de una famosa película que vi siendo adolescente. Y lo importante del viernes, la primera misión, acá me dicen que era una película blanco y negro, yo estoy cansado de tanta... tantas agresiones verbales que padezco por ser de lejos el mayor del equipo. Tenemos que resolver la primera urgencia del viernes, que es, che, ¿dónde vamos a ir el fin de semana? ¿A dónde vamos a ir a agarronear algo un fin de semana? Siempre con estos... Este es un sistema a dos bandas, como el dólar. El mínimo es agenciarse una cerveza con palitos y el techo, digamos, sería un asado. Si eso además viene acompañado de una pileta, mejor. Así que vayamos pensando dónde, a qué amigo con pileta garroneamos una visita, sabiendo que si tiene pileta es amigo. Así que bueno, cuéntenos qué van a hacer este fin de semana, cuéntenos qué les pareció toda el discurso de nuestro querido presidente Los Pies de Ninfa en Davos, y también esta cosa que me pareció fantástica, la nueva diplomacia norteamericana. El matón del barrio dice, bueno, ok, ya no amenazo con el ejército norteamericano para quedarme con Groenlandia, estoy dispuesto a conversar con Dinamarca para ver cómo me quedo con Groenlandia. Que me pareció extraño, digamos. De hecho, Dinamarca no aceptó sentarse a hablar del tema, y me había parecido un asombro difícil de superar hasta que el yerno de Trump nos mostró todas esas hermosas imágenes de la franja de Gaza, territorio soberano que aparentemente dejó de serlo. Y no sabemos bien qué va a pasar con los palestinos, pero sí, seguramente siempre en esos casinos, esos resorts, esos golf, esas marinas necesiten algún servicio adicional. Así que los lugareños, al menos algunos pocos de entre ellos, siempre podrán dar una mano. Así que bueno, déjenos mensajes al 221-614-4932, 221-614-4932, y nos vamos con Blondie, por supuesto.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
Coming!
Y mientras despedimos a Blondie, saludamos al compañero Juan Pablo Weiss y el informe de tránsito.
Tránsito normal en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, demoras en Delepiane y General Paz por un camión que se detuvo por un desperfecto mecánico. Muchas gracias, tránsito normal en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, demoras en Delepiane y General Paz por un camión que se detuvo por un desperfecto mecánico. Autopista Ezeiza, camiones con tránsito intenso, demoras en Richeri y autopista Buenos Aires-La Plata con un balizamiento por repavimentación en el kilómetro 21 y medio sentido a La Plata, afectando carril 3. En Ciudad de Buenos Aires, choque entre un auto y una moto en Sarmiento y Callao, no hay manifestaciones anunciadas para la jornada. En la región tenemos marcha normal en los ingresos desde Gran La Plata, no hay contratiempos en Camino Centenario y Belgrano, un poco más cargada Avenida 44 hacia Echeverri. Atención porque no funcionan los semáforos de Avenida 7 desde 41 a 43 y hoy desde las 10 de la noche, mañana sábado y el domingo, durante toda la jornada habrá cortes en la zona de Plaza San Martín y el pasaje Dardo Rocha por el rodaje de una serie. Recordemos que el estacionamiento medido en enero rige hasta las 14. Las rutas que van a la costa con tránsito normal. En otros corredores de la provincia, en la ruta 41, en el tramo que une la ruta nacional 8 y el acceso a Villa Lí a partir de San Antonio de Areco, tienen la jornada personal de vialidad en tareas de bacheo. Se recomienda circular con precaución. Cerramos con los servicios. Tren San Martín, con demoras por problemas técnicos, tren Mitre, ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, limitados por obras, y el tren Tigre, interrumpido hasta marzo, también por mejoras. El resto de trenes, los subtes y el premetro, operan con diagrama de verano. Muchas gracias, adelante ustedes.
Muchas gracias por este informe de tránsito. Y ahí escuchamos a la gran, gran Blondie, Call Me. Todos queremos que nos llame Blondie, por supuesto. Bien, bueno, ha sido una semana absolutamente trepidante, hay mucho, mucho para hablar. Sobre todo esto, lo que decíamos hace un rato, la nueva diplomacia norteamericana, ya ni siquiera es Big Stick, es como una cosa de... Ni siquiera una cuestión de Estado, sino de monarca. Trump habla de que la gente lo adora, la gente lo aplaude, la gente lo pide. Ojo, sus interlocutores no brillan tampoco por su profundidad. Y tenemos una Europa completamente sojuzgada que trata de encontrar algunas palabras y que trata de llegar a buen puerto. Pero lo mejor es esto, lo que leíamos ayer, creo ayer o anteayer, La Nación, que decía, bueno, cambió el tono de Trump. Trump está más conciliador. Che, más conciliador, el tipo dice, quiero Groenlandia, la voy a tener, pero bueno, ya no hablo de fuerza, acepto negociar. Che, no veo qué tono conciliador hay ahí. Y ni hablar el delirio de la Franja de Gaza. Che, vas a inventar una cosa, vas a hacer Las Vegas en Gaza. Hablan de, bueno, se desplazarían a los palestinos como si fuera mobiliario, ¿no? Los pongo en un container y lo llevo no sé dónde. Es demente, hace 70, 80 años que esa región está en conflicto, y estos tipos creen que con esto lo van a solucionar. Bien, ahora sí, pasamos a las tapas de los principales diarios de este bendito país. En Clarín vemos la foto de Donald Trump con Milei, Milei así como en pleno desborde emocional, agradeciéndole a Donald Trump poder participar de su nuevo coso, la ONU paralela que se inventa Donald Trump. Es como decir, che, quiero jugar con mi propio juego. Y recordemos la definición de la nación, que es ese nuevo coso de Donald Trump. Está integrado por 6 monarcas, 3 ex aparatchiks soviéticos y un líder buscado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, Netanyahu, por no nombrarlo. Bueno, en la foto vemos el desborde emocional del presidente de los pies de ninfa y la carita de Trump que le está diciendo, che, trajiste los mil palos de membresía. En primera fila lo tenemos a Milei. Donald Trump le dio un lugar protagónico en el acto de la firma del Consejo de la Paz, donde esperan la participación de 35 países que intenten preservar el cese del fuego de Gaza. Porque, originalmente este Consejo de la Paz fue pensado, al menos presentado por Donald Trump, como con un fin claro que era la paz en Gaza. Ahora es como más amplio, podía reemplazar a la ONU. Nuestra realidad es trepidante. Nueva denuncia de Arca contra Tapia y Tobillino por el uso de facturas truchas. Esto es también me asombra. Yo había entendido que quien los empresarios que escapan al fisco eran héroes, los que evaden eran héroes porque escapaban a la garra del Estado abusador, pedófilo, etcétera, etcétera, pero se ve que no es tan así, es como el colesterol. Escapar al fisco es como el colesterol, hay buenos empresarios que escapan al fisco y hay malos empresarios que escapan al fisco. Sorpresiva salida del ex fiscal Stark, jefe de la unidad financiera. Era un funcionario cercano a Santiago Caputo y estaba desde hacía un año. Habría planteado diferencias con la ley de inocencia fiscal que el Senado sancionó el mes pasado. Stark venía de una serie de reuniones en Washington con autoridades de Estados Unidos con quienes intercambió información sobre la causa AFA. Me encanta esto, intercambiamos información, no hay ningún problema. El Estado vasallo intercambia información. La demanda de dólares por parte de la gente cayó un 75% desde las elecciones, así lo confirmó el vice del Central, Werning. En 2025 bajaron los homicidios y los robos, pero denunciaron más estafas. Hay un montón de estafas, es cierto, estafas de cuello blanco, sobre todo estafas a través de app, a través de compras por las aplicaciones, y muchas veces son los adultos mayores que caen en esas trampas. Lo sé desde adentro, digamos, lo sé como víctima. Bien, ¿qué nos cuenta La Nación? La Nación, según el gobierno, la tasa de homicidios es la más baja de los últimos 25 años. Eso es un tema interesante. La tasa de homicidios es la más baja de los últimos 25 años. Y en paralelo, la provincia de Buenos Aires, que debe explicar más o menos 40% de esos números, es un baño de sangre. Son dos realidades paralelas que no se tocan, pero que el oficialismo sigue repitiendo. Es decir, se felicita porque en todo el país bajó la tasa de homicidios y nos cuenta que en la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre. Una cosa rara, pero bueno, ¿por qué no? La foto es de nuestro embajador en Francia, Jan Selecki, en una reunión multilateral señaló que el mapa que estaba detrás de él incluía a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido. Así que, bueno, hizo una declaración de principios muy, muy razonable y finalmente colocaron un post-it sobre las islas, es decir, las islas para que no haya conflicto, no hay más islas en el mapa. Me parece un gesto simbólicamente importante. La Argentina reclama la soberanía de las islas. Es más, la soberanía argentina sobre las islas es una premisa constitucional en la Argentina. Lo que me asombra es que Jan Selecki es un embajador político nombrado por el presidente Milei, quien sostiene que la soberanía de Malvinas va a ser decidida por sus actuales habitantes, es decir, por ingleses. Es un poco raro, pero bueno. De China a la Argentina crecieron 274% las ventas puerta a puerta. Bueno, eso explica muchas cosas, explica la destrucción de la industria local, explica el aumento del déficit comercial, pero bueno, parece que es una buena cosa. Ya nos decía Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-militar que las importaciones eran algo virtuoso. No lo cree Donald Trump, el socio, la ilusión, el ejemplo a seguir por nuestro presidente Milei, Donald Trump no cree que sea bueno abrir las fronteras y es más, frente a la producción china, la arancela para que no pueda competir o tenga más dificultades para competir con la producción norteamericana. Trump activó un polémico grupo que apunta a socavar la ONU. Polémico grupo, bueno, la nación ha tomado partido, me parece muy bien. En Davos, el presidente Javier Milei suscribió el Consejo de la Paz, una controvertida iniciativa del jefe de la Casa Blanca. Ahora denuncian a la AFA por facturas truchas. ARCA le imputa maniobras por 376 millones de pesos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero formuló ayer una nueva denuncia penal contra la Asociación de Fútbol Argentino. Yo, los abogados de la AFA, retomo el discurso que dio el presidente de los Pibes de Ninfa ya por enero del 2024 en el Yao Yao, en el Hotel Yao Yao, felicitando a los empresarios evasores, diciendo que eran héroes. Así que yo creo que es un gran argumento para el ARCA. Pasamos a página 12. Una truchada para la ONU trucha, dice página. Tenemos acá el fin de la grieta. Tanto página como la nación consideran que la ONU personal, la ONU paralela que está queriendo impulsar Donald Trump, es un cachivache. Y como es un cachivache, el presidente Milei considera que es urgente que la Argentina participe. El gobierno quiere evitar que el Congreso, como establece la Constitución, apruebe o no el ingreso de la Argentina al Board of Peace, el organismo creado y dirigido por Trump para desplazar a la ONU. Por ello, el canciller Kirchner ya instruyó al titular de la Dirección de Organismos Internacionales, Alejandro Verdier, para que elabore un dictamen que eluda las facultades parlamentarias. Me encanta. Mis amigos radicales de la Carlos Nino seguro que se van a indignar con esto, diciendo no puede ser que el Ejecutivo decida, que el Ejecutivo reemplace al Poder Legislativo. Seguro que se van a indignar. Aunque desde el 10 de diciembre del 2023 están ordenando el cajón de las medias y no han tenido tiempo de analizar lo que está pasando. La truchada para la ONU trucha, una columna de Raúl Colman. Las andanzas de un negacionista, artículo de nuestra ex colega, ex compañera Luciana Bertoia. Cinco relatores especiales de Naciones Unidas objetaron la designación de Brian Mayer en el Gabinete de Derechos Humanos. Las andanzas de un negacionista. Y paso a Buenos Aires 12. La timba financiera materia escolar. El profesor Bruno Napoli, de la Universidad Nacional Clemente Paz, describe las maniobras especulativas más usuales y el peligro de que el gobierno nacional las fomente como educación financiera. Eso claramente es un peligro y además hay algo entre muchos jóvenes interesados por las finanzas o supuestamente interesados por las finanzas, creer que finanzas y timba es lo mismo, es decir, que apostar e invertir es lo mismo. No, es cierto que tenemos el ejemplo del timbero con la nuestra, el Toto Caputo, que la verdad apuesta como invierte, pero son dos cosas bien diferentes y las apuestas online son un verdadero problema para los pibes jóvenes. Muro Sur de Lomas de Zamora al Mundo, la reconocida agrupación de muralistas del conurbano Sur viaja a Nápoles a pintar un homenaje al Diego. 14 muertos por el antivirus, la provincia busca reforzar las precauciones tras la muerte de una nena. Kicillof oficializó a una dirigente del MDF al frente del puerto La Plata, la tercera a cargo de un puerto. Eso fue todo para en lo que respecta a la tapa de los principales diarios de este bendito país. Y ahora sí vamos con el resultado de la encuesta, nuestra encuesta exclusiva. Ustedes saben que ya se ha transformado en un verdadero termómetro social, el Data Napalm, que tenemos Desde Davos, el presidente los pide ninfa, anunció la muerte de Nicolás Maquiavelo frente al sospechoso silencio que mantiene Cristina. Al respecto, la justicia argentina debería actuar de oficio para tres opciones, como siempre: imputar a Cristina, procesar a Cristina, encarcelar a Cristina. Bueno, 69% de los argentinos considera que habría que encarcelar. Patricia McLeish considera que es un claro mix de todo. Primero la imputan, luego la procesan y más luego la encarcelan, pero por razones de economía procesal, que directamente la encarcelen. Estoy de acuerdo, es como vayamos lo más rápido posible y que encarcelen de paso a 10 kirchneristas, como también señala la operativa procesal. Estos resultados contundentes serán enviados vía telefax por nuestra producción, tanto a la jefatura de gabinete, al Ministerio de Justicia, como a la Corte Suprema, que debe estar anoticiada de esto. Es lo que pide la gente. Tenemos 23 grados en La Plata y 23 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y ese no es el dato más preocupante. El dato más preocupante es que hay bocha, digo bien, bocha de hectopascales en ambas ciudades y nadie hace nada. Nos pueden dejar mensajes, se los vuelvo a repetir. Mensaje de Twitter a @provincia1270 con el hashtag Napalm. Y mensajes de audio. Cuéntenos si ya se agenciaron algún asado para este fin de semana. Y cuéntenos también si vieron pasar el discurso del presidente los pide ninfa. Circuló después el discurso escrito del presidente. Y yo quiero decir que uno se burlaba del presidente porque no sabe leer, como decía Maradona sobre Milei. Pero no, el pobre puede ser que no sepa leer. Pero además el discurso estaba escrito en azteca. Era cualquier cosa. Así que pobrecito, che, traten de poner signo de puntuación como se debe. Bien, nos pueden dejar mensajes, decía, al 221-614-4932. 221-614-4932.
Despabilese.
Ya es hora. Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napalm. Información, humor y bocha de hectopascales.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en Instituto Cultural. www.cultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. Escucha.
Digamos,
entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos,
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Qué?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los. Estás en el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:36 de la mañana, seguimos acá en Napalm por Radio Provincia, en el momento, momento harinas. Estamos en pleno momento harinas. Hay algo peor que las drogas duras, eso es las harinas. Bien, el gobernador Axel Kicillof subió en sus redes sociales un compilado de distintas voces de empresarios turísticos. Ayer, recordarán, El ministro Costa dijo que el destino más buscado, el destino turístico más buscado de la Argentina es la provincia de Buenos Aires, con lo cual la caída en turistas, la merma en turistas, hay menos turistas y gastan menos, se quedan menos días, impacta directamente en esta provincia. Escuchamos el compilado.
Si al país le va mal, a la costa atlántica le va mal.
Venimos con una temporada compleja, con bajo consumo, como lo acaban de decir, y baja expectativa para lo que resta de la temporada.
Nosotros estamos hoy un 27% abajo del año pasado, y no quiero hablar del otro año anterior, ¿no?
Los consumos, por lo menos en restaurantes, vienen para abajo. Tenemos que empezar a trabajar también con eso, a ver cómo podemos mejorarlo para febrero también, que es un principal indicador que a nosotros nos preocupa y nos ocupa también.
Tenemos unos números que dicen que el 50% de la población argentina no puede salir de vacaciones. Entonces, ¿qué vamos a esperar?
El esfuerzo que hacen los hoteleros y gastronómicos en mantener abierto nuestros comercios, sostener trabajos, y bueno, tener previsibilidad para lo que va a ser el resto del año.
Y pedirles que tiremos todos para adelante y que apoyemos con políticas públicas para que el turismo y el destino sea cada vez más elegido y vuelva a ser lo que era. Porque la gente nos ama, nosotros todos los que estamos acá amamos este destino y tenemos que reflotarlo.
Bien, hace ya varios años, no sé si era todavía el gobierno de Cristina o ya el gobierno de Macri, recuerdo haber escuchado a Hugo Yasky en una conferencia en el... Era en la Biblioteca Nacional, hablar de algo, como hablarle a los jóvenes, decirle, él le decía que en los 90 la tarea de los sindicatos era intentar atenuar los despidos, intentar atenuar la caída de salario. Esa era como una trinchera. Y que los 12 años kirchneristas habían cambiado esa lógica, donde ya no era una trinchera de defensa, sino era administrar, digamos, el crecimiento. Bueno, recordé este episodio al escuchar a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sobre justamente los despidos.
El proceso de suspensiones, adelanto de vacaciones, disminución de jornada, lamentablemente terminó, y lo digo así porque estamos en una situación mucho peor, en octubre del año pasado. Desde ahora lo que tenemos son cierres de los establecimientos y la mayoría de los casos que tratamos en el Ministerio de Trabajo son de despido. Yo, mira, por una cuestión generacional, Pablo, sí, en términos noventista, te diría que estamos en el año 98, ¿no? Donde se empieza a agudizar el desempleo, se empieza a agudizar los cierres de fábrica. Y después también tenemos un montón de empresas que están concurriendo a los tribunales comerciales, donde piden su concurso preventivo de crisis y empiezan a haber la cesación de pagos, ¿no? Impera esta cuestión también en los tribunales comerciales, donde hay varias empresas en proceso de convocatoria y muchas de ellas en proceso de quiebra, ¿no?
Él habla del 98, bueno. El otro día escuchábamos a Mauricio Macri en el 99 diciendo que el salario es un costo, es un costo más y hay que bajarlo. Volvimos a los 90, en los 90 también se decía que hay destrucción de empleo, el noble proceso schumpeteriano, dirían los liberotarios, bueno, se destruye, se construye. No, la resultante era la destrucción de empleos, que es lo que pasa acá. Salvo que está atenuado por el trabajo precarizado de las plataformas. Es decir, hoy cualquiera con una plataforma se mete en Rappi y ya tiene un empleo. Lo que pasa es que, che, es un empleo sin ninguna protección. Bueno, Mirei fue entrevistado por la cadena Bloomberg. Y justamente habló de esto, habló de la pérdida de empleos, pero es como una especie de presidente Schrödinger. No se pierdan empleos, si se pierden, o se pierden y no se pierden, es un poco raro, lo escuchamos.
Cuando usted abre la economía, hay productos que van a estar más baratos y, bueno, usted va a perder puesto de trabajo acá, pero eso le permite a los individuos gastar menos dinero. Ejemplo, digamos, en Argentina una remera se pagaba $40, sale 5. Bueno, esos 35 que se ahorran lo va a gastar en otro sector y va a generar puesto de trabajo en otro lado de la economía donde los individuos quieren y además tienen productividad más alta. Con lo cual, cuando usted abre la economía, digamos, va a tener una reasignación de recursos, pero va a tener una ganancia de productividad por mayor división del trabajo y por mayor especialización.
Es verso. Es decir, spoiler alert, lo que dice el presidente es verso. Lo vivimos durante la última dictadura cívico-militar. Recomiendo a los más jóvenes que yo que vean Plata Dulce. Es clarísimo. Ahí se dicen las mismas boludeces que dice el presidente, la nueva Argentina. Hay un... volvemos al mundo. Estalla. Eso estalla. De hecho, ninguno de los países que el presidente los pide en ninfa aspira a emular sigue esa consigna. Cuando Europa decide fabricar aviones con Airbus, no es que dicen, che, mirá, estos aviones en realidad nos cuestan más guita que comprar aviones norteamericanos, de comprarle a Boeing. No, es, che, queremos una fábrica de aviones. Y en ese sentido, bueno, meten la guita que haga falta, protegen esa producción y finalmente construyen aviones. Che, todos hacen eso, todos hacen, las grandes industrias, los grandes, bueno, China sin ir más lejos. Che, China llega no por una especie de cosa divina, el mercado elige, sino por una regulación feroz, lo mismo Corea del Sur, que es otro ejemplo que ponen los liberotarios. Che, todo este desquicio de absolutos no existe, no hay, no es que al comprar una remera china de $5 en vez de la de 40 de acá te quedan estos $35, che, no, nada de eso existe. Lo que existe es cierre de fábricas, mayor desempleo y caída de salario. Volvió la inflación del 17.000% y yo con estas mechas. Yo, hace tiempo que no la escuchábamos. Volvió. Pronto van a volver las sombreras. Pero bueno, escuchamos al presidente que nos salvó de una inflación del 17.000%.
tomar conciencia que lo mejor que les puede pasar es abrazar la silla de la libertad. Digo, lo podemos mostrar con el ejemplo de Argentina. Es decir, nosotros veníamos con una inflación del 1,5% diario, es decir, íbamos camino al 17.000%, frenamos el déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, lo frenamos en el primer mes, digamos, algo que usted sabe que es imposible, salvo para el mejor ministro de Economía del mundo, que es Toto Caputo, y que es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. En 6 meses arreglamos el déficit cuasi fiscal y ahí frenamos la cantidad de dinero. Llegó a tocar un 300%, ahora está en el 30%, si lo toma en mayorista está en 24%, 25%. Es decir, pusimos en caja las cuentas públicas, todos que nos auguraron una hiperrecesión. Sin embargo, Argentina tocó un piso en abril y a partir de ahí empezó a crecer fuertemente. El último dato muestra la economía creciendo al 4,2%. Hemos sacado de la pobreza 30% de la población. Sacamos 15 millones de personas de la pobreza. Entonces, digo, ¿qué quiere decir esto? Que el libre mercado funciona, que el capitalismo del libre mercado funciona.
Bueno, de nuevo, una rogel de asombros. El libre mercado no existe, digamos. El libre mercado, el Nahuelito, la Luz Mala, el Lobizón, son seres imaginarios. No, la Unión Europea no aplica el libre mercado, tampoco Estados Unidos. Digamos, de nuevo, Trump pone restricciones a las importaciones chinas, lo mismo es Europa, digamos. O sea, todo el mundo regula en defensa de su propia producción. Nuestros libertarios no. Es decir, lo que hace la Argentina en este momento es subsidiar a toda la producción mundial, salvo la de Argentina. Lo que nos augura esto es la de siempre, industricidio y esta fantasía de decir, che, van a cerrar las fábricas, pero va a haber más servicios, se va a reemplazar por otra cosa. Che, eso no ocurre ni nunca ocurrió. Javier Milei habló de China. Ustedes recuerdan que China, al ser comunistas, él no iba a tener intercambio comercial con China porque él no habla con comunistas, etcétera. Bueno, parece que algo cambió.
Desde mi punto de vista, el planteo que hizo Scott Bessent está en perfecta línea con lo que es el pensamiento en la administración de los Estados Unidos, digamos, que tiene que ver con la cuestión de la geopolítica. Y Estados Unidos comercializa con China, es decir, para nosotros China es un gran socio comercial, es decir, y para nosotros implica un montón de oportunidades para expandir, digamos, mercados. Con lo cual, digamos, eso no está en conflicto, digamos. O sea, usted fíjese que cuando llega el momento geopolítico, usted tiene dudas dónde estoy, tiene dudas dónde está Argentina.
Esto es genial, porque es un gran socio comercial, pero nos fuimos de los BRICS. ¿Por qué nos fuimos de los BRICS? Porque no queremos tener nada que ver con comunistas. Pero China es un gran socio comercial y geopolíticamente estamos alineados con Estados Unidos, pero eso no nos impide comerciar con China. Sí, pues nos fuimos de los BRICS. Es esta cosa demente que los tipos van cambiando día a día de estrategia. Milei habló también de Lula, del nombre Lula, si le pondrían Lula a uno de sus perros. Una cosa lamentable, lo escuchamos.
Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda. Amo mucho a mis perros para insultarlos. Digamos, por eso todos tienen nombres de economistas liberales. Digamos, Murray por Murray Rothbard, digamos, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas Jr. y Lucas Jr. por Robert Lucas Jr. Y Conan, como es el original, digamos, sigue siendo el guerrero bárbaro. Pero, digo, al margen de eso, digo, nosotros tenemos una relación adulta, de vuelta. Yo debo, digamos, esto no es una contienda ideológica y, digamos, de papers. Acá, digamos, en el medio está la vida de millones de seres humanos.
Esto es fabuloso, porque no estamos en una contienda y pasa 90% de su tiempo hablando de los zurdos, no negocia con zurdos. Es decir, pasa de un discurso de moral, de buenos y malos, a un discurso de que, bueno, nos adaptamos. Es un poco complejo. Pablo Abeluto, ex ministro de Cultura del macrismo, fue ministro de Cultura de la ciudad cuando era Macri era jefe de gobierno y luego ministro de Cultura de la Nación cuando Macri fue presidente, opinó sobre el discurso de Milei.
El discurso de Milei fue un disparate.
Una
desde
mierda.
El principio hasta el final. No es que fue moderado. El discurso de Milei lo que muestra es que Milei, que se la llena la boca hablando de liberalismo, en el fondo de liberal no tiene nada.
Nada.
Milei cuestiona cualquier disenso como el cáncer, algo que hay que extirpar, la enfermedad. Digo, Milei habla como si fuera un cirujano, un oncólogo de las ideas, en lugar de como un verdadero liberal y un verdadero demócrata que admite el pluralismo. populismo, que admite el disenso, que admite que hay unos que no piensan como él, que intenta persuadir con argumentos y no con fantasmas, que no se mete en la cama de la gente diciéndole, a ver, vos que sos mujer, entonces tenés que hacer esto, y vos que sos gay tenés que hacer aquello, y las universidades y esta especie de cruzada reaccionaria en la cual él está comprometido, y muchos otros, lamentablemente muchos que conocí durante mi experiencia política en el PRO, se han subido a ese carrito con pletóricos de entusiasmo.
Me gusta la idea, Beluto, esta imagen del cirujano de ideas o de oncólogo, donde hay que extirpar las cosas. Pero es algo clarísimo, pero hay que repetirlo una y otra vez. Che, estos tipos no son liberales. Digamos, son liberales que no dejan pasar un día sin prohibir algo o amenazar a alguien. Son liberales que no toleran el disenso, son liberales que le temen al lenguaje inclusivo. Es decir, son liberales que, no es que proponen legalizar el consumo de estupefacientes, que eso sería una gran cosa. Contar con un sector liberal en la Argentina sería una gran cosa, un partido genuinamente liberal, que por ejemplo proponga la legalización de la producción, distribución y consumo de estupefacientes. ¿Por qué el Estado se otorga el derecho de prohibirme inyectarme lo que quiera en mi organismo? Lo mismo cámaras por todos lados. Los liberales deberían estar indignados con las cámaras por todos lados. Ni hablar de la gendarmería fajando gente porque marchan a favor de determinados temas. Como, che, es lo contrario del liberalismo. Los liberales deberían haberse indignado por la muerte de Santiago Maldonado en un operativo de gendarmería. Digamos, un liberal genuino no puede tolerar eso, no puede tolerar el poder creciente de la fuerza de seguridad. Pero lo que pasa es que nosotros no tenemos liberales, nunca los tuvimos. Pensemos que Martínez de Hoz se decía liberal, el ministro todopoderoso de una dictadura sangrienta, consideraba que, repetía que la libertad estaba en el centro del esquema de ese gobierno. Es maravilloso. Bien, Gabriel Boric habló sobre la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela.
Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro.
Sí, yo acuerdo con Boric, es claramente la ley del más fuerte, en un punto siempre lo ha sido, pero la voluntad de enmascarar la ley del más fuerte a través de una ficción de derecho internacional es importante. Digamos, las ficciones en política son importantes. Hoy Trump lo que nos dice, che, era ficción, flaco, no existe. Yo soy el pibe, el más musculoso de la clase, así que se hace lo que yo quiero. Juan Grabois volvió sobre las acusaciones contra Spert por narcotráfico.
¿Qué tiene que ver todo esto con Spert y Fred Machado, Novelli, Libra? ¿Cómo se relacionan? Bueno, en uno de los allanamientos a la contadora Spert aparece el nombre de María Pía Novelli, la que está ahí vaciando las cajas de seguridad. Hagamos memoria. Cuando fue la criptoestafa, Milei no fue el único que tuiteó. Hubo algún otro que también lo hizo. Encabeza el ranking José Luis Spert. Y es más, en estos días salieron investigaciones exclusivas realizadas por el periodista Mariano Vidal en el diario Clarín, que relata el día que se firmó un contrato secreto entre Javier Milei y Hayden Davis. ¿Y quién estaba presente? Sí, José Luis Spert. No son casualidades, lo dijimos desde el primer día que denunciamos. José Luis Spert es de mínima parte de una red de lavado de dinero de origen ilícito, pero no grande, muy grande. Es imposible que Javier Milei y Karina Milei no supieran nada. No pueden no haberlo sabido. Y no pueden no haberlo sabido porque estaban ahí. Spert, Hayden Davis, Milei. Juntitos.
Y terminamos con Mariano Borinsky. Ustedes recordarán el juez que jugaba al pádel con Mauricio Macri, pero que no debatían sobre temas judiciales. lo dijo Borinji, lo dijo Macri, lo dijo el instructor de pádel, así que seguramente debe ser cierto. No había ahí ninguna persecución hacia Cristina. Pero bueno, Mariano Borinji habló sobre Cristina Fernández de Kirchner.
Por la condición de expresidenta y por la edad,
6 años,
el decomiso de los bienes de casi 500 millones de dólares equivalente, y esa condena, más la inhabilitación para el ejercicio de la función pública, se cumple en prisión domiciliaria. Y lo que planteaba era, la tobillera no era necesaria. ¿Por qué no era necesaria? Porque la misma ley establece.
¿Quién lo plantea, vos?
Lo plantea la defensa.
Ok.
Que cuando una persona no exista la posibilidad de peligro de fuga, y en el caso, sabemos que la expresidenta tiene prácticamente 10 custodios en forma permanente, que es una persona pública y conocida, y que hay otros tantos casos que sí necesitan la tobillera, porque se trata de un bien escaso, consideré que no era necesario, que podía dispensarse el uso de la tobillera.
Uy, mirá, un valiente, Borinji, un valiente. Le mandamos un fuerte abrazo.
Naval.
Naval.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Bonavita. Un planazo. Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Instrucciones para un verano feliz.
Buscar una sombra. No encontrarla. Inventarse una. Si es portable, mejor.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata. No te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este verano, el Carnaval Artesanal de Lincoln se llena de color, música y alegría. 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero. Te esperamos para vivir 6 noches de pura fiesta. Vení a disfrutar de las enormes carrozas, comparsas únicas y un despliegue artístico increíble. Este 2026 en Lincoln, somos Carnaval. Para más información ingresa en carnavalincoln.com.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Sebastián Fernández, Rinconet. Felicita Bonavita.
Naval.
Naval. Un planazo.